de no tener la misma información. Entonces, bueno, Jorge Castañeda es mexicano, es licenciado en filosofía y doctor en historia económica de la Universidad de París. Ha sido profesor en la UNAM y en la Universidad de California. Es autor de varios libros, cito algunos: Nicaragua, contradicciones en la revolución de 1980, México, el futuro en juego de 1987, y también el reciente, muy reciente, La utopía desarmada, intriga, dilemas y promesas de la izquierda en América Latina, que seguramente muchos han leído y que, al cual seguramente se va a referir Jorge Castañeda en su exposición de hoy, exposición que por otra parte converge sobre preocupaciones centrales de este club. Yo querría decir, por último, antes de ceder la palabra, que cuando muchos de nosotros estuvimos exiliados en México, él fue una de las personas que llevó adelante con más, con la mayor discreción, pero con la mayor tenacidad, el ejercicio, el hermoso ejercicio de la hospitalidad, y que me alegra en este momento que nosotros ahora podamos ser hospitalarios con él. Y bueno, dicho esto, para no alargarla, porque hoy no me toca hablar a mí, cedo la palabra a Jorge Castañeda.
Gracias, Emilio. En efecto, pues es un gusto estar aquí con tantos amigos de tantos años, muchos de ellos, y quisiera no abusar de la paciencia de todos ustedes, prolongando un discurso, conferencia muy larga. Lo que quisiera más bien hacer es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación mexicana actual y sobre cómo se están presentando una serie de dilemas reales comunes a muchos países de América Latina, sin duda también aquí en la Argentina, de los nuevos contingentes de centroizquierda que van emergiendo en muchos de nuestros países a partir de este caso mexicano, pero luego poder tener la oportunidad, pues, de discutir, de comentar, de intercambiar opiniones y puntos de vista con ustedes. Quisiera primero hacer un muy breve resumen de lo que está sucediendo en México para luego tratar de ubicar el tipo de problemas que se están presentando para estos sectores en México y tratar quizás de sacar algunas conclusiones un poco más generales sobre el tipo de dilema que en efecto se le está presentando a los sectores de izquierda en México, que se identifican hasta cierto punto con lo que es la corriente encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, etcétera, pero no se limitan a él. Quisiera que todo esto se viera desde una perspectiva quizás un poco más amplia que exclusivamente vinculada al cardenismo en México. Creo que lo primero que hay que tener muy presente, sé que hay mucha información ahora en la Argentina sobre lo que sucede en México, sé que los diarios, las revistas, las radios le prestan bastante atención, pero en fin, quisiera quizás subrayar, más allá de lo que sin duda ustedes ya saben, que el país a partir del 1 de enero está pasando por una crisis política muy seria, con una serie de características que no se habían vivido en México desde los años 20. Para los de ustedes que vivieron en México un tiempo en los 70s, les puede parecer quizás lógico esto, pero para los demás a veces no se logra entender, no se siente con toda claridad lo que es la ruptura de la estabilidad mexicana, de la estabilidad política mexicana, después de 60, 70 años de una estabilidad no sepulcral, pero en todo caso tampoco muy democrática, que digamos, pero estabilidad al fin. Lo que pasa a partir del 1 de enero con el alzamiento en Chiapas es que se desatan una serie de fenómenos, de presiones, de procesos en México que siguen actuando y que han venido a complicarle enormemente la vida al gobierno, pero no solo al gobierno, sino a la sociedad en su conjunto. Hay varios aspectos de esto que quisiera reseñar muy rápidamente, aunque, insisto, muchos de ellos son más o menos conocidos. El problema de Chiapas en sí, que es lo que es el detonador de todo esto, no es necesariamente lo más importante. Es lo que echa a andar una serie de procesos, pero no es necesariamente lo que sigue siendo decisivo, sobre todo ya en la coyuntura actual. El problema del alzamiento de las poblaciones indígenas de Chiapas tiene como peculiaridad que muy rápidamente se llega a una especie de empate político, militar y hasta cultural que no le permite a los zapatistas avanzar, tampoco le permite al gobierno avanzar, pero deja ahí presente un problema político, militar, ideológico, cultural que no tiene solución fácil. En realidad, la solución más fácil hubiera sido probablemente que el gobierno, el presidente Salinas, le dejara 3 o 4 días más de tiempo al ejército para hacer el trabajo sucio y terminar con el asunto. Esto es muy brutal decirlo así, pero en el fondo sí tenía capacidad el ejército de hacerlo. El ejército mexicano probablemente tuvo razón al quejarse, por lo menos tácitamente, de que el gobierno no los dejó actuar y que ya mero podían acabar con eso. Y lo digo porque después se supo que realmente la capacidad de fuego que tenían los zapatistas era muy limitada, que el número de gente políticamente involucrada era muy grande, 5, 6, 7, 8 mil personas, pero el número de gente armada con armas de asalto, con parque, entrenados, etcétera, difícilmente pasaba de 300 o 400. En la visita que hizo el ingeniero Cárdenas a los zapatistas la semana pasada, yo no tuve la oportunidad de acompañarlo, pero amigos míos, muchos sí lo acompañaron, se quedaron muy sorprendidos por el hecho de que cuando el subcomandante Marcos arma su escenografía ahí, un poco sacada de Joseph Conrad, del Corazón de las Tinieblas, y bajan de unas colinas alrededor del campamento donde están 500 hombres encapuchados, armados, gritando y haciendo todo tipo de maniobras militares. De los 500, había 20 o 30 con fusiles de asalto. Los demás iban con escopetas, rifles 22, rifles de cacería, navajas, machetes. Es decir, no hay, o por lo menos no muestran, una fuerza armada particularmente convincente. Ciertamente esto no se veía en aquel momento, pero el ejército mexicano tenía una cierta dosis de razón en el sentido de plantear que si los hubieran dejado actuar, se resolvía el problema, se resolvía en la sangre y matándolos. Digo, eso no estamos hablando aquí de resolverlo bien. Ahora, presidente Salinas, por razones de política interna y de opinión pública internacional y quizás de presión del gobierno de los Estados Unidos, no lo sabemos por ahora, decide parar el enfrentamiento militar y decide negociar, lo cual fue una decisión muy sabia, bastante humanitaria, bastante sensata, pero que en realidad condenaba todo este proceso a una prolongación más o menos indefinida. ¿Por qué? Porque cuando ya se ve en concreto qué es lo que se iba a negociar y cómo se iba a negociar, pues resultan dos cosas que hacen imposible cualquier negociación. La una es que los zapatistas no van a deponer las armas que tienen nunca, 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 nunca. No se las van a quitar nunca, salvo por la fuerza. Por todo tipo de razones, las dificultades que han tenido para juntarlas, sus propios miedos y desconfianzas completamente justificadas ante el gobierno, la posibilidad física que tienen de quedarse con sus armas ahí trepados en las cañadas de los Altos de Chiapas, de toda esa zona, sin que el ejército pueda entrar salvo a un alto costo, etc. Y por otro lado, el gobierno tiene pocas posibilidades y tenía más al principio que ahora de atender las demandas reales de los zapatistas, que son tierras, una forma de autonomía regional, una remunicipalización de esa zona de los Altos, inversiones muy fuertes en hospitales, en escuelas, en caminos, en pozos, en agua, etcétera, en esa zona. Todas estas son demandas muy difíciles, si no es que imposibles, de atender por parte del gobierno. Lo hubiera podido hacer quizás el gobierno en las primeras semanas, pero muy rápidamente después se vio que estaban sucediendo dos cosas que iban a volver cada vez más difícil el atender esas demandas. Por un lado, empezaron a haber brotes semejantes, no armados, pero casi armados o armados a medias o que amenazaban con ser armados en muchas otras partes del sur y del sureste del país, en Chiapas, en Guerrero, en partes de Oaxaca, en la Sierra de Puebla, en partes de Veracruz, hasta en Chihuahua hubo movimientos de gente armada. Entonces, el gobierno no podía fácilmente acceder a las demandas de los chiapanecos sin fomentar o alentar demandas semejantes y movimientos semejantes por parte de muchos otros grupos en el resto del país, por un lado. Y por el otro lado, como era hasta cierto punto de preverse, en la misma zona de Chiapas se desató una reacción muy fuerte por parte de los terratenientes, de los ganaderos, de los cafetaleros, o lo que queda de los cafetaleros, de los taladores de bosques y en general de los sectores más pudientes de la zona de Los Altos e incluso no solo de Los Altos, sino de la zona más baja de Tuxtla Gutiérrez, de Tapachula, etc. ¿Qué dijeron? A nosotros nos quitan las tierras, primero muertos. Y en todo caso, si el gobierno quiere entregar tierras, que entregue las tierras de la Selva Lacandona, de las reservas ecológicas. Nuestras tierras, ni pensándolo. Y entonces ahí el gobierno quedó atrapado entre dos fuegos muy complicados, la presión de otros sectores que querían lo mismo y la presión de los sectores más conservadores que decían nosotros no vamos a negociar nada, lo que hay que hacer es matar a los indios y se acabó. Si es muy fácil si son indios, eso es muy sencillo. Y el gobierno lo único que ha encontrado como solución es dejar que el asunto corra. Y que corra con la ventaja de que como es una zona muy remota, que está completamente aislada, escondida, etcétera, bueno, no existen grandes riesgos de que pase algo, salvo que nadie sabe si puede pasar algo o no. Nadie sabe, de la misma manera que nadie sabía que iba a pasar lo que pasó. Los mismos que le están diciendo al presidente Salinas de que no se preocupe, de que no va a haber brotes semejantes en otras partes, ni que los zapatistas no tienen capacidad de hacer algo nuevo, son los mismos que le dijeron el año pasado que no había guerrilla en Chiapas, con la misma veracidad, inteligencia, sensatez, etcétera. Entonces, el gobierno no tiene realmente para dónde hacerse. Lo único que puede hacer es dejar que eso corra. Los zapatistas, por su parte, tampoco tienen para dónde hacerse, porque se encajonaron ellos mismos en una dinámica muy perversa en el fondo de negociación. Los zapatistas se alzaron 3 días y luego dejaron de combatir. Y dijeron que iban a negociar. Y su gran virtud, según la opinión pública, es que supieron cuándo había que dejar de combatir para empezar a negociar. Nada más que lo que la opinión pública entiende menos es que lo que obligó al gobierno a negociar fue el hecho que combatieron, aunque haya solo sido por 3 días. Y que si dejan pasar el tiempo, pues se acaba, digamos, la reserva de presión para negociar que arrojaron esos 3 días. Hay que volver a llenar el tanque, por así decirlo, y ese tanque se llena combatiendo. Pero los zapatistas no pueden combatir ni militarmente hablando, pero sobre todo tampoco lo pueden hacer ideológicamente. Como dijo Fuentes, el primero que vuelva a disparar pierde la guerra. Entonces nadie puede hacer nada. Entonces los dos están ahí, el ejército está afuera, cercados con 15, 20 mil soldados, tienen cercados a los zapatistas, y los zapatistas están ahí metidos en su zona de la selva y de las cañadas, sin moverse, sin hacer gran cosa en sus ejercicios militares, se entrenan, comen más o menos bien, en fin, hacen sus cosas, pero nadie puede hacer nada. Y el país entero está pendiente de esta situación un poco absurda, donde todo el mundo sabe que ahí hay algo muy grave que está sucediendo, porque es algo que refleja los profundos problemas sociales que México enfrenta, pero al mismo tiempo nadie puede realmente hacer nada al respecto. Esto se reflejó un poquito en el dilema que enfrentan los tres candidatos presidenciales más importantes, y en particular Cuauhtémoc Cárdenas, que bueno, no pueden no entrarle al problema. Tienen que reconocer que hay un problema real. El único que se atrevió a ir fue Cárdenas. Y eso fue, en mi opinión, un gesto de gran valentía, de gran audacia política de ir. Pero al mismo tiempo fue un acto muy temerario, porque se exponía a que los zapatistas pues lo utilizaran, o en todo caso utilizaran el acto de su presencia ahí para sus propios fines. Y se dio esa situación absurda, que el único candidato del único partido que más o menos les ha dado cierto apoyo a los zapatistas desde el alzamiento armado, que los ha protegido, que los ha defendido, que ha insistido en que se negocie, que el gobierno no los aniquile, etcétera, 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 fue un candidato que fue hecho pedazos por Marcos cuando se para ahí con ellos. Marcos le lanza una diatriba incendiaria contra su partido, pero también contra el propio Cárdenas, porque no puede decir que el partido es una bola de imbéciles, sin decir también que, bueno, alguna responsabilidad tiene el dirigente del partido de que su partido esté lleno de imbéciles. Algo tiene que ver con eso el candidato o el jefe del partido. Entonces, fue un ataque muy artero, muy, muy cruel e injustificado, pero al mismo tiempo lógico. ¿Por qué? Porque los zapatistas tienen aliados en todo el país. Hay sectores en el movimiento urbano en la Ciudad de México, en otras partes rurales del país, entre las comunidades de base, entre los grupos ultra, en muchas partes los zapatistas tienen sus aliados. Y los aliados de los zapatistas son los enemigos de Cárdenas. Y los aliados de los zapatistas no les hubieran perdonado que, teniendo la oportunidad de leerle la cartilla a Cárdenas, no se la leyeran, cosa que hicieron. Este es un primer tema de problema que hay en México. Después volveré al tipo de problemas que esto le plantea a Cárdenas y a la izquierda en términos generales. Segundo problema que hay en México, que quizás no siempre se ve con la misma claridad que sí se ve lo de Chiapas desde la Argentina y desde otros países de América Latina, es que todo esto está sucediendo en medio de una crisis económica, una recesión económica, que lleva ya un año y medio, casi dos años de duración. La economía mexicana, que nunca creció mucho bajo el presidente Salinas, dejó de crecer del todo más o menos a mediados de 1992. Llevamos ya casi dos años completos, no dos años calendarios, sino dos años meses, pues, de cero crecimiento, de un crecimiento nulo. El milagro mexicano es el primer milagro económico en la historia sin crecimiento. Es un nuevo invento mexicano, ya se registró la patente en París y todo, es una aportación mexicana a la ciencia económica, el milagro económico sin crecimiento. Esto está generando una serie de problemas en México que son los de siempre cuando la economía no crece, salvo que esta vez son peores, porque el no crecimiento de la economía, a diferencia de 82 y de 76, es un no crecimiento debido a factores de la economía real, no simplemente del ámbito financiero. No es un problema de divisas, no es un problema de cambios de cuentas externas, aunque el origen quizás se encuentre ahí, es un problema de recesión real. Están cerrando fábricas. Cerrando porque no resisten la competencia extranjera, cerrando porque hay una recesión interna, cerrando porque les conviene más meterse de importadores y exportadores, más bien de importadores, por una serie de razones. El hecho es que el empleo está cayendo y gente que antes tenía seguridad de empleo está perdiendo su empleo. El empleo manufacturero en México ha caído un 10-15% en el último año. Entonces, tenemos un gobierno agobiado por un alzamiento armado en Chiapas, pero que no tiene la respuesta tradicional mexicana, que es meterle dinero al asunto, porque tiene una economía estancada desde hace dos años y que va a seguir estancada. ¿Estancada por qué? Por muchas razones, pero básicamente por una. Desde que se hace la apertura comercial en México, la liberalización comercial en México en 87-88, se empezó a apreciar el tipo de cambio. ¿Por qué? Pues porque por las mismas razones que aquí en el fondo. Ningún gobierno latinoamericano resiste la presión de la clase media que viene de la enajenación de esa clase media cuando se devalúa el tipo de cambio. Cuando Salinas toma posesión en 88 y quiere recuperar a la clase media, su único instrumento, pero era absolutamente eficaz, era congelar el tipo de cambio y abrir la frontera. Entonces, toda la clase media mexicana puede empezar a consumir bienes y servicios importados cada vez más baratos. es el paraíso, es igual que la Argentina, casi, no del todo, pero casi. Funciona muy bien, salvo que el déficit en cuenta corriente va creciendo y creciendo y creciendo a lo bestia, hasta llegar en 1992 a 25 mil millones de dólares o 7% del Producto Interno Bruto, que es casi el doble en términos relativos de lo que tienen ustedes, poquito menos del doble. Es una barbaridad. Claro, es una barbaridad financiable. Nosotros atraemos capitales suficientes para financiar ese déficit. Pero la condición para atraer esos capitales son tasas de interés internas elevadísimas que seguimos teniendo hasta ahora. Nosotros estamos pagando en México hoy tasas de interés reales, activas, de más del 10% en términos reales. Los CETES están actualmente a 17%, la tasa de inflación está en 7%, en tasas de ese tipo estamos ya pagando 10% en términos reales, lo cual atrae capital. Aún en condiciones tan precarias como las de México, Chiapas, Colosio, secuestros, etcétera, estamos atrayendo capitales, salvo que el costo de atraerlos es una recesión económica interna y la imposibilidad de reactivar la economía. No hay manera de reactivar la economía con tasas de interés activas de más del 10% en términos reales y de más del 20% para préstamos. El crédito al consumo ahorita en México cuesta 25, 27, 28%, con tasas de inflación de 7%, estamos hablando de un costo real del dinero para crédito al consumo, hipotecario, automóviles, etcétera, de más de 20%. Así nadie puede comprar nada. Entonces, todo este esquema está enredado y no tiene salidas fáciles. Ese es otro problema sobre el que volveré en un segundo. Tercer problema, después de este Chiapas y lo económico, vienen los problemas del PRI que se expresan más trágicamente en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero que no se limitan al problema del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Lo que sucedió con el PRI y con Colosio, y que en el fondo es la explicación de su muerte, es que este político, cuando le pasa lo mismo que le pasa a todos los candidatos del PRI, nada más que le pasa más rápido y en circunstancias más difíciles, le entregan el país, dicen tú vas a ser el candidato, siempre se cuenta la vieja anécdota de cómo destapó Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos en 1957, llamó Ruiz Cortines, que era un viejo político de Veracruz, ya tenía 65 años, muy sabio, muy hábil. Un día llama a López Mateos a desayunar a Los Pinos en el salón, no sé cuántos, Manuel Ávila Camacho, sepa Dios qué, y le muestra el comedor, y le muestra los cuadros, y le muestra un Diego, y un Orozco, y un Doctor Atl, y un Velasco. Y finalmente se para delante de un mapa de la República Mexicana, y le dice a López Mateos, mire, don Adolfo, aquí está México, sus mares, sus costas, sus montañas, sus ciudades. Bueno, les hago el cuento corto. Este es nuestro México, don Adolfo, está en sus manos. Entonces el otro supo que iba a ser presidente. Bueno, pero le entregaba el país que le ponía en sus manos, además de ser un método un poco extraño de asegurar sucesiones presidenciales, era un país totalmente iluso, totalmente mítico. Lo que les pasa a los candidatos del PRI cuando llegan es que creen que el país va muy bien, porque ellos han sido ministros y les han dicho, y ellos se pasan el día diciendo que va muy bien. Pobre Colosio, le entregan un país que según Salinas iba muy bien, y empieza Colosio a recorrer el país y a escuchar a la gente y a hablar con la gente, y se da cuenta que hay un nivel de descontento y de deterioro y de hartazgo ya del sistema y del PRI infinitos. Y que su campaña, por lo tanto, no camina, porque él es el candidato de Salinas, es el candidato del PRI, es el candidato del sistema, el candidato a la continuidad. Y cada vez que se para y les dice, yo les prometo más de lo mismo, bueno, pues se molesta bastante la gente y empieza a gritarle que no quieren más de lo mismo. Bueno, entonces, Colosio empieza a acelerar su proceso de críticas al PRI, de críticas a Salinas, de ruptura con el sistema, de la corrupción, de la no vigencia del Estado de Derecho, de que esto no puede seguir así, que es un país con hambre y sed de justicia y de libertad. Empieza a decir una serie de cosas y empieza a tomar una serie de riesgos personales en materia de meterse con la gente, de quitar al equipo de seguridad, de quitar al aparato, quitar a los guaruras, meterse a los mítines, meterse a las colonias populares, porque sentía que tenía que ganar votos y que no los estaba ganando. Se expone o bien a que algunos que no les gustara su discurso crítico lo mandaran matar, o bien a que cualquier loco que lo hubiera tratado de matar igual, pero que no hubiera podido hacerlo, porque hubiera habido un equipo de seguridad, sí lo puede hacer porque no hay equipo de seguridad, porque este anda metiéndose entre la gente de una manera muy, en el fondo, muy poco sensata, muy frívola, en el fondo, metiéndose ahí en lugares donde hay una violencia latente terrible. Y entonces, cuando muere Colosio, todo esto estalla. Y ahora se traducen los problemas que tiene este candidato Zedillo, que es que tiene todo el problema que tenía antes Colosio, pero peor, porque es el segundo, no es el primero, y en segundo lugar, porque pues no es el primero, no era el primero por algo, no era ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. ¿Por qué? Pues porque era la quinta opción, es decir, era la peor opción de las que había, y no lo escogieron a él por algo, pues porque es muy mal candidato. Es un buen tipo, es un funcionario sin duda competente, honesto, inteligente, pero como candidato pues es muy malo. Y además tiene una situación terriblemente difícil de desconfianza, de descomposición interna, etc. Este es un poco el panorama. Ahora, la pregunta sería un poco, y de ahí quisiera tratar de sacar algunas reflexiones sobre los dilemas de la izquierda en México y que pueden ser pertinentes para otros países. Si todo esto es así, ¿por qué, por ejemplo, entre otras cosas, ¿por qué esto no le ha beneficiado de manera significativa a Cuauhtémoc Cárdenas? En el fondo, esta es una situación casi soñada para un candidato de centro izquierda, carismático, conocido, en un sistema agotado, que tiene todas las ventajas de estar contra lo que hay y ninguna de las desventajas de ser parte de ese sistema. En el fondo, esta es una situación ideal para una oposición de centro izquierda en un momento muy crítico. ¿Cuáles son los problemas? El primer problema, que sigue siendo el problema central, es el famoso problema de la alternativa, de poder diseñar un esquema claramente identificable por la gente, que sea a la vez viable y suficientemente diferente de lo que está sucediendo como para que sea atractivo. Ahora, esta explicación en el fondo se queda corta en el caso de México, porque es bastante fácil, en el caso actual de México, a diferencia quizás de otros países, diseñar una alternativa de ese tipo. No es muy complicado. ¿Por qué? Porque son tales los rezagos, tales las dificultades, que hay mucho margen. Por ejemplo, el primer punto que puede tener un programa económico de oposición en México es el del crecimiento económico. La diferencia, digamos, entre México y la Argentina, o México y Chile hoy, es que el gobierno del presidente Salinas no pudo entregar lo que prometió, que era el crecimiento económico. Llevamos, como les digo, 2 años con crecimiento cero. Entonces, la primera oferta de un candidato de oposición es la reactivación de la economía, que es una oferta relativamente sencilla, como básicamente mediante la inversión pública y una baja en las tasas de interés, que son las dos cosas que tendrían un efecto muy inmediato sobre la actividad económica. Nada más que ahí es donde empiezan ya a complicarse las cosas. Y este es el tipo de discusiones que hasta cierto punto se están dando en México y que quizás valdría la pena comentar rápidamente. Todo el mundo en México está de acuerdo en que se tiene que reactivar la economía. Cada vez más el propio gobierno acepta que no va a ser posible lograr una reactivación exclusivamente vía la inversión privada o la inversión extranjera. No basta. lo que está mal en México, lo realmente raquítico, es el nivel de inversión pública. Para un país que sigue teniendo Pemex y Comisión Federal de Electricidad, es decir, que son grandes baluartes del sector público y que representan un peso enorme dentro de la economía, si Pemex no invierte, si Comisión no invierte, si el gobierno no invierte en carreteras, etcétera, la economía no camina. Pero ¿de dónde se va a financiar? Lo que sí se logró, gracias al famoso llamado neoliberalismo en México, es que los sectores de oposición, los sectores críticos, sí tuvieran que tener una seriedad y responsabilidad mayores en la formulación de sus programas económicos. Lo que Cárdenas no puede hacer es decir, yo voy a reactivar la economía gracias a la inversión pública y bajando las tasas de interés, sin decir cómo va a financiar el aumento en la inversión pública, cómo va a bajar las tasas de interés y cómo va a manejar los efectos en la balanza de pagos que inevitablemente va a tener una reactivación de la inversión pública y una baja de las tasas de interés. Eso ya no se puede hacer, no se puede prometer sin decir cómo. Y ahí rápidamente se llega al problema siguiente, que fue el problema, uno de los problemas que tuvo Cárdenas en la preparación de su debate con los otros dos candidatos y que no a los que no pudo contestar, o no, más bien no decidió qué contestar. Y sé que este es un problema semejante al que está enfrentando Lula en Brasil. No hay manera de financiar un aumento, aunque sea razonable, sensato, de la inversión pública, que no sea con dos fuentes principales, impuestos y un pequeño déficit. No hay de dónde más, simplemente no hay. Lo de la deuda, todavía a Lula le gusta, habla de eso. Bueno, algo se podrá sacar de ahí, pero no mucho. En el caso mexicano es muy difícil sacarle realmente algún provecho a una renegociación nueva de la deuda externa. El costo de hacerlo probablemente sería mayor que lo que se podría lograr en términos de ahorro real. El gasto militar, en el caso mexicano y brasileño, que podría ser una fuente de dinero en otros países, no lo es ni en México ni en Brasil. Tenemos niveles de gasto militar muy, muy bajo. Si se quiere subir la inversión pública en México para reactivar la economía, digamos de los 4 o 5 puntos del producto donde se sitúa ahora, subirla 8 o 9 puntos del producto, que no es un aumento tremendo, es 3 o 4 puntos del PIB, no es nada. Eso se va a financiar con impuestos y un poquito con déficit. No hay de dónde más. Pero estas dos fuentes son inconfesables públicamente. Ningún candidato, por más de izquierda que sea, puede pararse a decir, y yo le propongo a los habitantes de este país que subamos los impuestos. Y tampoco les puede decir, y yo le propongo a los habitantes de este país que todos juntos aceptemos una pequeña dosis de inflación procedente de un pequeño déficit. Todos los economistas saben que un país como México, o como la Argentina, por cierto, no tiene por qué tener un equilibrio fiscal. Lo que debe de tener es un pequeño déficit, 2 o 3 puntos, que es lo sensato, es lo razonable, etcétera, porque son países donde estamos muy, muy, muy lejos del pleno empleo. Y lo que hay que calcular es cuál es el superávit o el déficit en condiciones del empleo existente y no en condiciones del pleno empleo tan remoto en un país como México, que ni siquiera tiene sentido pensar en él. Y todos los economistas saben también que sí hay capacidad para aumentar 3 o 4 puntos la recaudación fiscal en un país como México, tal y como se hizo, por cierto, aquí, de manera muy regresiva y todo, pero se hizo, de que sí se puede. Pero ¿quién lo va a decir? Entonces, empieza a crearse un problema que enfrentan gobiernos, candidatos como Cárdenas, como Lula, y que han enfrentado otros candidatos de fuerzas semejantes en otras elecciones, que es que las metas están muy reñidas con la viabilidad política de su expresión. Es muy difícil encontrar el modo, encontrar la manera de hacer el planteamiento, por lo menos en México, y sé también que en Brasil el problema se está planteando casi igual, de una exigencia, una necesidad de redistribución, de aumento de la inversión pública, de aumento del gasto en educación, de aumento del gasto en salud, de aumento del gasto en vivienda, todas ellas cosas necesarias que no se pueden hacer sin tener financiamiento para ese gasto, pero las fuentes del financiamiento no se pueden decir, aunque si fuera clara la cosa no tendría ningún impacto. Es decir, el problema en México no es que hay que aumentarle los impuestos a los pobres no pueden pagar más impuestos, más que no lo saben. Y las clases medias en el fondo tampoco pueden pagar más impuestos. No es de ahí de donde va a venir el dinero tiene que venir de los otros sectores, si no, no va a salir. Pero toda esta dinámica va centralizando el problema o enfocándolo en cuestiones muy concretas. Y ahí es donde una alternativa redistributiva y una alternativa social, de reactivación, de crecimiento con equidad, refleja problemas muy reales que todos estos sectores están enfrentando. Yo creo que se ha avanzado muchísimo. Sí, yo creo que ya el hecho de que buena parte de la discusión en México, creo también en Brasil, se está dando en estos términos, ya más puntuales, más precisos, de dónde va a salir el dinero, cómo se va a obtener, van a ser impuestos, qué impuestos, a quién, cómo se va a anunciar, cómo se va a plantear el asunto, cómo se va a defender. Creo que ya nos está encaminando a una seriedad y una verosimilitud como propuestas del centro-izquierda que son, creo ya, representan un enorme avance en relación a la situación hace 4 o 5 años o hace 10 o 15 años en cierto sentido. Pero falta más, falta un trecho por avanzar, no está tan fácil, porque son problemas reales frente a los obstáculos ideológicos que se presentan. Dejo esto y termino con lo de México para que quizás podamos discutir todas estas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a las elecciones y en las elecciones? El primer punto que hay que tomar en cuenta es que nada ha sido tan imprevisible en México en muchísimos años como lo que ha sucedido durante los primeros 6 meses de este año. Nadie hubiera podido prever en diciembre del año pasado lo que iba a vivir el país estos primeros 6 meses. Un alzamiento armado, asesinato de un candidato, secuestro de 2 de los principales empresarios del país, corrida contra el peso, divisiones en el PRI, luego un debate público entre los 3 candidatos, donde los 2 más fuertes se desploman y donde el tercero gana 20 puntos en las encuestas en 3 días. En las últimas encuestas que hay en México, que no valen mucho, pero son las mismas que se estaban tomando antes del debate. Es decir, la evolución que muestran sí es reveladora, no las magnitudes absolutas, pero sí la evolución. El candidato del PRI, Ernesto Zedillo, pierde unos 10 a 12 puntos de unos 35% donde estaba, para bajar a por debajo de 25 puntos. Cárdenas, que estaba entre 15 y 20%, baja a 12 o 13%, pierde 5 o 6 puntos. Y Diego Fernández de Ceballos, el candidato del PAN, del partido de centro-derecha, que es el que gana el debate, sube de unos 15% a 35%, sube 20 puntos en una semana, se coloca en primer lugar en las encuestas, sacándole una ventaja de casi 10 puntos a Zedillo y de casi 20 puntos a Cárdenas. Insisto, no hay que ver tanto las magnitudes absolutas como la evolución, porque son las mismas encuestas que se hacían antes y después, con la misma metodología, las mismas muestras, etc. Este comportamiento tan errático de la opinión es lógico. No solo nunca había habido un debate en la televisión en México, nunca ha habido una elección en México. Entonces, bueno, pensándolo bien, pues el público realmente no tiene cómo orientarse, no tiene de qué agarrarse y tiene un comportamiento sumamente confuso, sumamente extremista, pasando de amores y odios con un candidato con el otro muy rápidamente. Pero dicho todo eso, lo que se ve hoy es que en primer lugar, entre un candidato u otro candidato de la oposición y el del PRI, va a haber una contienda sumamente reñida, va a ser un resultado sumamente peleado. puede ser Cárdenas o puede ser Diego, el del PAN. Hoy todo indica que va a ser Fernández de Ceballos. Podría volver a cambiar todo. Yo lo dudo, pero no se puede descartar. Lo que ya no parece posible es que el candidato del PRI gane por un margen relativamente amplio. Ahora, esto no sería grave en un país acostumbrado a tener elecciones, es decir, acostumbrado a resultados más o menos peleados, donde existen autoridades electorales reconocidas por todos, y donde existe una tradición de que, bueno, pues se gana o se pierde por 3, 4, 5%. Nadie gana elecciones por mucho más que eso, ni siquiera Menem, digo, eso no se hace. Pues, bueno. El problema es que ese no es México. El problema es que en México cualquier resultado que pueda ser, cualquier triunfo por menos de 15 o 20 puntos, es automáticamente impugnado por el perdedor. ¿Por qué? Porque tiene razón el perdedor. Porque hay fraude electoral, porque hay trampas, porque el padrón no está bien, porque las autoridades electorales no son independientes, porque no hay observadores internacionales, porque no hay igualdad de recursos, igualdad de acceso a los medios, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es Cárdenas, ciertamente va a impugnar el resultado. Si es Diego Fernández de Ceballos, quizás no lo impugne, pero primero, no hay garantías de que no lo impugne, y en segundo lugar, el problema con un resultado demasiado cercano, sobre todo si se perfila en las encuestas, entre Cedillo y Diego en la última semana, es que se desate un fenómeno muy significativo de voto útil, de que toda la gente o mucha gente que aún quería votar por Cárdenas la última semana, diga, bueno, Cárdenas ya no va a ganar, podemos escoger entre echar esta gente de una vez y para siempre, aunque sea votando por el loco de Diego, que está, es un agente, es un iluminado, pero bueno, es el que hay. O podemos seguir votando votando a Cárdenas, pero entendiendo que eso probablemente signifique que vuelva a ganar el del PAN, el del PRI. Es muy posible, y se está ya viendo en las encuestas, en los mítines, etcétera, que se dé ese fenómeno de voto útil y que al final la gente vote por el PAN y que pierda el candidato del PRI. Lo cual, desde un punto de vista, pues es sumamente alentador. Realmente sería lo mejor que le ha pasado a México en muchísimos años, ya poner término a ese sistema ya de una vez y para siempre. Pero el problema es que volvemos a Chiapas y volvemos a Colosio y volvemos a la violencia. Un candidato de Acción Nacional que se negó a ir a Chiapas a hablar con esta gente mientras no se quitaba la capucha, que dijo que él jamás hablaría con enmascarados, un candidato del PAN que no está casado por lo civil, porque que no reconoce las leyes de reforma en México, que datan de 1856, no es una ley reciente, porque la única ley que él reconoce es la del Señor, y que lo dice en público y se vanagloria de eso, y que quiere ser presidente de la República con esa idea de las leyes, es decir, él respeta las que le gustan y las que no, no. Bueno, no es necesariamente la persona que esté en mejores condiciones, mejor situada, para manejar las tremendas tensiones sociales que ya tiene el país. Entonces, tenemos una situación muy complicada en México, en parte complicada, y con esto termino ya para que podamos comentar todo esto, en parte por la enorme dificultad que tiene Cárdenas y el centro izquierda y las fuerzas que se agrupan a su alrededor, pero que lo rebasan, para poder formular y presentar una alternativa que sea, insisto, a la vez viable, deseable y no reñida con limitaciones electorales reales. El gran problema en el fondo de Cárdenas no es que no tenga un proyecto, sí tiene un proyecto y no es un proyecto absurdo, es un proyecto sensato, coherente, que puede funcionar, pero no es un proyecto aún presentable en sociedad. No puede uno salir a cenar con ese proyecto porque se ríen de uno o no lo dejan entrar a los restaurantes. Y ese es el problema, no la existencia misma del proyecto, ni su viabilidad, ni su coherencia. Creo que entonces lo que vamos a ver en México en estos próximos meses es una situación de turbulencia, de nada que ahora ya nos tocaba, y parece bien que ya nos toque, pero van a ser meses y semanas muy de las cuales yo espero un desenlace positivo, pero que puede tener algunas consecuencias. Sobre todo espero pues, que sea un ejemplo para, no necesariamente para seguir en el resto de América Latina, se puedan sacar conclusiones, lecciones de aprendizaje, porque creo realmente que en México, en muchos sentidos, es el laboratorio del futuro para América Latina. Gracias.
Espera un momentito que anoto algo. Bueno. Está bien, lo intento. De todas maneras quería decirte que por primera vez estuve en México, me tocó estar en el mes de febrero precisamente. Regresé muy poco antes de la muerte de Colosio. Y sobre esto yo quería hacerte una pregunta. Yo mientras estuve allí tuve posibilidad de conversar con Porfirio Muñoz, con Adolfo Gili. Ellos me transmitían que en el mes de febrero una imagen de que insospechadamente el PRD capitalizaba de alguna manera, confusa, etcétera, el efecto Chiapas, que en sus concentraciones existía, digamos, una especie de convergencia en ese programa compartido que era la limpieza electoral. Aparentemente la imagen que yo tengo, digamos, después de la muerte de Colosio es que hay un antes y después muy tajante y que inclusive podría ser ese el elemento explicativo de la relevancia de el papel que Diego hizo en esa mesa que la pude ver por cable. Pero por ahí no lo destacaste suficiente al hecho. Yo creo que sí, me pareció que el hecho, digamos, es decir, la estigmatización de toda y cualquier violencia asociada a la muerte de Colosio, la capitalización que hace el PRI de ese acontecimiento, tiene un peso en la escena política, aparentemente yo presumo que es extremadamente grande, y si efectivamente existía esa tendencia en febrero, se revierte completamente. Si aparentemente el PRI se recoloca nuevamente después de la muerte de Colosio, y después sí empieza el debilitamiento aparentemente. ¿Por qué? Porque como vos dijiste, el candidato no es el mismo. Y el segundo aspecto, y sobre esto quiero hacer que era la pregunta, pasa el tiempo y no se sabe quién mató a Colosio. Pasa el tiempo y yo, entonces, mi interrogante sería, si ese tiempo sigue pasando y si el gobierno no puede dar cuenta de quién mató a Colosio, aparentemente sería como una razón lógica que, bueno, entonces el PRI no puede seguir capitalizando la muerte de Colosio, tampoco sería Cárdenas porque estaría en las generales de la ley en cuanto al cuestionamiento de lo que la violencia significa y que se genera este espacio para el PAN, que lo aprovecha muy bien este hombre en esa mesa, pero que básicamente está generado por el antes y el después que la muerte de Colosio implica.
Yo no, muy rápidamente, yo no estoy del todo convencido que haya sido un acontecimiento tan traumático para la población en su conjunto el asesinato de Colosio. Honestamente, yo creo que para la gran mayoría de los mexicanos, salvo el shock inicial, les dio más o menos lo mismo. Para las élites, no. Para la élite política, etcétera, eso fue más complicado porque no se veía. Yo no estoy convencido de lo otro y digo, honestamente, ni en la estrategia del gobierno, Zedillo mencionó a Colosio 37 veces en su discurso de toma de posesión como candidato el 27 de marzo, 4 días después del asesinato de Colosio. En el debate, el 12 de mayo, mencionó a Colosio dos veces, nada más. No es rentable, no caminó. ¿Por qué? Pues porque Colosio nunca fue una figura particularmente querida, etcétera, por la gente. El problema de la violencia, trataron, después de que no caminó, no funcionó la idea de tratar de hacer campaña con Colosio, trataron de hacer campaña con el miedo a la violencia, pero me da la impresión a mí, por las encuestas, por lo que uno oye, por lo que ves, que tampoco es tanto el tema. Diego Fernández, y si usted vio el debate, lo tiene que haber notado, fue el más violento de los tres. Fue de una violencia verbal y una agresividad con los otros dos tremenda. Y eso fue lo que pegó. Lo que hizo que cayera bien y que todo el mundo considera que ganó el debate es que es el que pegó más duro. Los mexicanos nunca han visto un debate, pero vemos mucho box. Somos bastante buenos en el boxeo, es el único deporte en el que más o menos funcionamos. Y eso es lo que a la gente le gustó, fue que este sí golpeaba. Entonces yo no estoy tan seguro ni que sea un problema de la violencia, ni que el asunto de Colosio en sí haya sido muy grave. El problema de resolver el asesinato es como el de Chiapas, no tiene solución. Por eso el gobierno no la aportaba, porque no tiene. Porque hay dos soluciones posibles. O bien fue el loco solo, y eso no se lo cree nadie, aunque sea cierto. O bien fue una conspiración, cosa que todo el mundo cree, pero que no se puede demostrar. No tiene pruebas el gobierno, no las ha encontrado y no las va a encontrar, porque las que tiene, los videos y las fotos, son absolutamente inconcluyentes. Nadie puede concluir nada de los videos y de las fotos y de todo eso. Entonces, las soluciones creíbles no son comprobables, y las que son comprobables, que es el loco suelto, no son creíbles. Vamos a seguir así, no va a haber solución. Lo que el gobierno probablemente debió haber hecho de entrada a la semana, es decir, fue este y su hermano y su papá, y ya. Y esta es la versión oficial, y que el que la quiera creer, que la crea, y el que no, no. No hay más solución que esa, porque no se va a poder demostrar nunca. Ahora se pidieron asilo todos los familiares de Aburto, del asesino, se treparon, cruzaron la frontera de Estados Unidos ilegalmente, pero con 20 fotógrafos y periodistas tomándoles la foto, trepándose por encima de la barda. Llegaron a Los Ángeles, pidieron asilo y se consiguieron a dos de los abogados de migración y de derechos humanos en Estados Unidos más escandalosos, más argüenderos, más incendiarios que hay en todo Estados Unidos, para hacer su juicio de asilo. Y va a hacer una avalancha de denuncias, de críticas, de cosas que van a enredar el asunto terriblemente. El gobierno no va a resolver el caso Colosio, no tiene cómo resolverlo. Lo mejor que pueden hacer es que la gente se le olvide. Y creo que en alguna medida sí se le está olvidando. Quizás no a los priistas, pero a la gente me da la impresión que se le está olvidando un poco, y por eso el gobierno ya no insiste mucho en eso.
¿Quién estaba desde eso? Les pido por favor que se identifiquen las personas que hablen, porque es bueno para la grabación.
Sí. Yo soy Carlos Felemión. Probablemente desvíe un poco el tema central del debate que está armando, pero me parece que no sería irrelevante hablar del NAFTA. Me llamó mucho la atención que no lo citaras ninguna vez, tanto por las consecuencias potenciales del NAFTA como por el estado de opinión, digamos. Ese es un punto. Y el otro punto que me llamó también la atención, no tanto porque estamos acostumbrados a que tenemos la utopía pero no el proyecto, se nos ha caído la estructura de proyectos con las cuales obteníamos la utopía, has dicho que bueno, la izquierda no tiene más remedio que apretar los impuestos, que es un... una caída en una programación económica de tipo monetarista, digamos. Has hablado de crecimiento, de aquí se habla mucho de crecimiento en nuestro país, hace mucho. Yo no soy desarrollista, aquí lo entendemos, pero de desarrollo, es decir, de un cambio estructural y de una terciarización de tercera ola, digamos, no se ha hablado, y no sé si la izquierda tiene algo que ver o puede tener algo que ver con esto, como para estar a la altura de la red de poder y hegemonía que nos está apretando y que tiene como contrapartida Chiapas.
Son dos puntos diferentes, ¿no? El del NAFTA no lo mencioné muy a propósito porque es un tema inexistente en México desde el 1 de enero. De la misma manera que yo no hablé del NAFTA, nadie en México habla del NAFTA desde ese momento. No se habla de eso. Primero porque no alcanza el espacio en las primeras planas de los periódicos para hablar de todo, y hay tantas cosas de qué hablar que en efecto algunas quedan fuera. Pero en segundo lugar porque realmente no es algo que parezca estar teniendo el más mínimo impacto, ni en un sentido ni en otro. Lo que los mexicanos han visto y que quizás sea lo más sorprendente es que después de todo lo que dijo el gobierno de la maravilla que iba a ser el TLC, el ingreso al primer mundo, la OSD, todo eso, que no solo seguimos igual que antes, sino hasta peor. Es decir, no desapareció el tema. En parte el propio gobierno le bajó mucho, porque no era una cosa muy vendible, es decir, no era evidente hablar del TLC y de la modernidad y de las exportaciones y la competitividad con los campesinos chiapanecos muertos ahí apareciendo en las televisiones todos los días. Era un problema real. Luego, tampoco era perfectamente factible hablar de la modernidad con Colosio muerto en Tijuana. Se puede decir, bueno, Kennedy también, etcétera, etcétera. Pero, en fin, ya son argumentos más complicados. Es decir, venderle a los mexicanos que la mejor prueba de que ya somos del primer mundo es que también en México asesinan a los dirigentes, pues, una cosa muy muy retorcida. Es decir, no era muy difícil. Ni el gobierno, ni la oposición, ni, por ejemplo, en el debate de los tres candidatos, si alguno de ustedes, además de compañero, lo vio, no se mencionó el TLC una sola vez, por ninguno de los tres. No es que Cedillo sea de TLC, no, ninguno de los tres lo mencionó una sola vez, porque no es un tema, simplemente no está en la agenda. Lo que es real es que probablemente los efectos del NAFTA están actuando en la economía y en la sociedad mexicana de una manera mucho más abrupta de lo que se pensaba. Aparentemente las importaciones han subido en los primeros 2 o 3 meses del año a tasas absolutamente increíbles, tomando en cuenta que la economía sigue estancada. Y aparentemente también los americanos han decidido que están dispuestos a poner mucha plata para que no se descomponga el asunto, el negocio que armaron, están dispuestos a respaldarlo con dinero. Y eso es algo que indirectamente la gente intuye. No ha habido corridas más fuertes contra el peso, solo han salido unos 8 o 10 mil millones de dólares, porque se tiene la impresión que los americanos van a apoyar al peso, el peso hasta morir. Pero hasta ahí llegan los efectos del NAFTA. En serio, desapareció de la agenda. Yo simplemente estoy reflejando un poco esa sensación. Sobre el problema del crecimiento y el desarrollismo, quizás no fui lo suficientemente claro, pero un poco lo que yo quería hacer era contrastar los debates. Es decir, en Chile, quizás en la Argentina hoy, hay un debate que es distinto al debate mexicano, que se parece más bien al debate, si se quiere, venezolano o boliviano. El debate en Chile, y ustedes me dirán si en Argentina es válido o no, es sí ha habido crecimiento económico, nadie niega que la economía está creciendo, pero el costo ha sido muy elevado. Ha aparecido pobreza donde no la había, hay desigualdades que antes no existían, el costo ha sido terriblemente elevado, no es sostenible este crecimiento, difícilmente lo es, y en términos, digamos, no es el crecimiento que se quiere. Ese es un debate válido, y los que responden diciendo, bueno, sí, pero es crecimiento al fin, y después de 30 años de estancamiento hemos logrado algún crecimiento, por mal repartido que esté, es algo, y en segundo lugar lo hemos logrado con estabilidad, pues son argumentos eficaces. yo creo que no tienen razón, pero son argumentos poderosos. Lo mismo es cierto en Chile, ahí tienen más años de crecimiento, menos mal repartido y con más estabilidad que en la Argentina. Bien. El caso de México, ese no es el debate mexicano. El gobierno de Salinas lo único que puede hacer es prometer crecimiento algún día. El PIB per cápita mexicano hoy, en dólares constantes, es inferior a lo que fue en 1980. La economía mexicana no ha crecido en 13 años. Si el gobierno, la derecha, el neoliberalismo, como se le quiera llamar, no tiene el argumento del crecimiento. Y como además en México nunca tuvimos hiperinflación nosotros, tuvimos un par de años de 80-90%, 100% un año al que le cargaron la mano como año, entonces tampoco el recuerdo de la hiperinflación le da la estabilidad al gobierno y la popularidad al gobierno que sí tiene el gobierno aquí, en Perú, quizás en Chile todavía. Son casos. Entonces, lo que yo quería hacer era acentuar la diferencia. En México la demanda de crecimiento, donde la población todavía crece al 2% al año y la población en edad de trabajar crece al 3.5% al año, que llegan 1 millón de jóvenes mexicanos cada año al mercado de trabajo y no encuentran empleo, en México la demanda de crecimiento tiene una vigencia y una fuerza que no tiene quizás en otros países, o bien porque se ha logrado, o bien porque las necesidades no son las mismas, o por las razones que se quiera. Pero en México sí, realmente el tema es el crecimiento económico. El candidato que pueda volverse el abanderado del crecimiento económico, bien puede ser el candidato que gane. Esa era un poco la razón.
Caimán. Sergio Bufano. Sergio Bufano, ya está.
Quería preguntarte sobre los grupos que se congregaron a través detrás de Cuauhtémoc. Antes del 1 de enero eran bastante heterogéneos. Me gustaría saber qué es lo que ocurrió después del 1 de enero, es decir, cuál es la discusión que se está dando dentro de las fuerzas que seguían a Cuauhtémoc.
Yo creo que es un tema muy, muy, muy pertinente. No sé si se ha recibido cierta difusión en aquí una polémica que desató principalmente Octavio Paz en México, de acusación, pues prácticamente de acusar a los intelectuales de izquierda o a todos aquellos que tuvieran alguna simpatía por los zapatistas, primero del alzamiento en sí mismo y luego de la muerte de Colosio. No sé qué tanta difusión haya tenido eso. Pero lo que sí reflejó esa polémica y esa actitud de Paz es que el alzamiento armado en México, digamos el alzamiento zapatista, que yo no estoy seguro que le llamaría ya una guerrilla o una lucha armada, no sé si no sea más bien justamente eso, un alzamiento armado que duró un periodo de tiempo muy, muy limitado, muy circunscrito, pero en todo caso, llámesele como se le llama, sí suscitó una serie de, provocó una serie de divisiones y de divergencias dentro de este campo muy amplio que podemos llamar la izquierda mexicana en su conjunto, tomada muy, muy ampliamente como definición, incluyendo la gente que sigue a Cárdenas, pero también toda una intelectualidad quizás no orgánicamente vinculada a Cárdenas, pero cercana a él, el periódico La Jornada, la revista Proceso, los grupos de las comunidades de base en todo el país, algunos sindicatos, la gente a la izquierda de Cárdenas, todos los grupos un poco más ultra, grupos urbanos, etcétera. El alzamiento armado sí provocó un problema real, que es que sí hay gente no nostálgica de la lucha armada, porque nunca hubo realmente lucha armada en México, o la que hubo fue muy localizada y muy efímera, y por lo tanto hay muy poca gente que pueda sentir nostalgia por una época que no existió. Pero sí hay gente todavía encandilada por la idea de la lucha armada y de la revolución y todo eso. Detrás de todas las mentiras de Paz hay ese grano de verdad.
Y eso hay que, se vio, por ejemplo, con este viaje de Cárdenas a Chiapas. Nunca había habido tanta gente del PRD, de su partido y de su comitiva y de sus amigos y de las esposas o novias o novios de sus amigas y amigos. Hasta el perro de los niños fue a acompañar a Cárdenas a Chiapas a ver al comandante Marcos. Y se tomaban fotos con el comandante Marcos. Cada quien pasaba así a todo gol tomándose fotos con el comandante o subcomandante. ¿Por qué? Porque sí hay una cierta fascinación con el comandante. Digo, la izquierda latinoamericana sigue teniendo su fascinación con los comandantes. Es la verdad. Digo, no. Eso no se quita así de rápido. Tarda tiempo. Entonces, lo que está empezando a darse dentro de este amplio sector de opinión y político que sigue a Cárdenas es que hay mucha gente que realmente le está apostando al conflicto postelectoral, no a la elección, y gente honesta, es decir, con un argumento que no es absurdo, que es, va a haber fraude. El gobierno jamás va a permitir que Cárdenas gane la elección, no se va a poder ganar en las urnas, o bien porque no van a hacer el fraude antes y no va a ganar, pero por malas razones, o bien porque si ganara, pues le van a volver a hacer las mismas trampas que le hicieron en 88. Entonces, no tiene sentido apostar a eso. A lo que tiene sentido apostar es a la llamada segunda vuelta o al conflicto postelectoral procedente de la impugnación. Con tanta más razón hay que apostarle a eso, que ahora hay otros sectores que están dispuestos a entrarle y a entrarle con las armas. Los zapatistas, los de Puebla, los de Chihuahua, los de Guerrero, los de Michoacán, los de Veracruz. Que nadie sabe si existen, pero puede ser que sí existan, de la misma manera que no sabíamos que existían los de Chiapas, o se sabía poco, pues puede ser que estos también existan y que no lo sepamos. Entonces, hay una división real ahí. Y hay otro sector que se da cuenta que, aunque las premisas de este sector sean ciertas, el gobierno no lo va a dejar ganar, las conclusiones que ellos sacan son erróneas políticamente, porque no son viables. Solo son viables si uno está dispuesto a jugar todo el 21 de agosto, que probablemente sea el caso de Cárdenas. Él sí no le queda más que jugarse todo el 21 de agosto, porque de alguna manera su vida política activa termina con esta elección. No tiene mucho más futuro. Si no es presidente esta vez, no va a ser presidente. Y no puede ser otra cosa que no sea presidente. Entonces, pues sí hay un problema ahí. Pero para el resto del partido, para Muñoz Ledo, para mucha otra gente, bueno, pues la elección del 21 de agosto es una elección. Sería preferible ganarla, sería preferible pelearla, sería preferible sacarle el mayor provecho posible. Pero si no se puede, pues se va a volver a pelear el 22 de agosto y el 30 de noviembre y el 6 de enero, etcétera, etcétera. Es decir, la vida política no termina el 21 de agosto. Entonces, todas esas divisiones sí existen y son tensiones reales y revelan, en efecto, parte, insisto en esto, de lo que sí decía Paz. No es nostalgia, no son exguerrilleros que quieren volver a la guerrilla. No hay realmente exguerrilleros en México, hay muy pocos. Los que dicen que lo son casi siempre no lo fueron. Eso no hay. Lo que hay es gente que sí se fascina con los comandantes, eso es real. Y es un fenómeno que hay que valorar, pues, porque la vocación democrática de la izquierda mexicana, por lo menos, en muchos de sus sectores, pues todavía le cuelga.
Hugo Biagini.
Bueno, un poco la pregunta de la noche, que relaciona tu trabajo sobre el porvenir de las izquierdas en América Latina, el tema de las coaliciones políticas y sociales que habías bosquejado en el libro respecto al modelo neoconservador. Acá nos toca muy de cerca, precisamente porque incluso hoy tenemos distinguidos amigos que están encabezando un proyecto que ha dejado prácticamente de ser una utopía, ya está organizándose como, en fin, como un frente popular, ¿no? Entonces, al margen de lo que puede estar pasando en México, que en cierta manera nos trae un buen baldazo de agua fría tus explicaciones, que parecería, bueno, que ya ni siquiera se puede hablar de un liberalismo, como hablaba Cárdenas cuando decía de que hasta la Revolución Mexicana tenía raíces liberales. Salinas, ¿qué Cárdenas? Salinas, es un reportaje que cuando asumió el gobierno que decía de que bueno, el neoliberalismo era política que siempre ha estado presente en la historia de México y hasta la Revolución Mexicana ha sido liberal. Entonces, parecería que allá estamos volviendo un poco a la época de los Gamonales, de los Capangas, si llega a triunfar el candidato este que vos decías, un poco dentro de esa corriente señorialista, es como una especie de baldón respecto a la estructuración de esta coalición, no es así, de centro-izquierda, que vos la veías como algo valedero y simplemente sin plantear grandes comandancias ni nada por el estilo, sino sobre todo establecer algunas políticas, no es así, de apertura del mercado, y no mucho más que eso, ¿no? En fin, con todas las otras matizaciones y demás. Entonces, la pregunta concreta es cómo ves ahora, actualmente, después de lo que transcurrió en la edición del libro y demás, que aparentemente el panorama genérico, por lo menos, ha tendido a corroborar esa hipótesis, ¿no?, de renacimiento de la utopía y la posibilidad de crear un frente o coaliciones o alianzas populares para contrarrestar la política neoconservadora.
Yo no solo no me desdigo ni reniego de las tesis principales del libro, sino que al contrario, creo que en efecto, por lo menos en el muy breve tiempo que ha transcurrido desde la salida del libro y hasta ahora, creo que la mayoría de los acontecimientos en América Latina han tendido a corroborar o confirmar, si no todas, muchas de las tesis que yo trato de sostener en el libro. Y creo que lo que está pasando en México también, el problema es que nadie está condenado a ganar una elección. Digo, no, las elecciones tienen esa peculiaridad que a veces se ganan y a veces se pierden. Y las razones que llevan a veces a perder una elección pueden no ser necesariamente, y por eso traté de formularlo de ese modo, pueden no ser necesariamente razones estructurales, estratégicas, de fondo, sino razones mucho más contingentes. Yo insisto, yo creo que Cárdenas tiene un proyecto, tiene una base social coherente que apoya ese proyecto, y los problemas que enfrenta desde el punto de vista de la sustancia son los problemas del éxito. Si son problemas de que en efecto se tiene que sentar, o yo me he sentado, no a nombre de él, pero digamos como amigo de él, con corredores, con gerentes de carteras de inversión de las grandes corredurías de Nueva York, en Manhattan, a hablar, bueno, ¿qué harían ustedes? Y a tratar de hablar, pero ya punto por punto, cómo se va a conservar la plata que está en la bolsa, en renta fija, en renta variable, cuánto van a bajar los intereses, qué piden, qué se les da. O sea, son los problemas del éxito y de la fuerza, no son los problemas del revés. Lo que pasa es que son problemas reales desde el punto de vista de la sustancia, del fondo. Y por eso traté de ligar esto, los problemas de Cárdenas en México, con los de Lula, porque creo que desde el punto de vista electoral la evolución es un poco distinta, quizás opuesta. Tengo la impresión hasta ahora que por lo menos en las encuestas Lula sí ha ido subiendo y pasó de un techo que tenía de 30% a un techo de 40%. Y ya un techo de 40%, pues en una elección con 5 o 6 candidatos fuertes, pues no está nada mal. Le va sacando 20 puntos de ventaja a Fernando Henrique. Bueno, lo ligué con lo de Cárdenas porque digo, los problemas de fondo son semejantes y creo que son los problemas del éxito y de la fuerza. Ahora, eso no significa necesariamente que en cada elección pues, se pueda avanzar, y quizás el problema que enfrentamos en México, yo lo sugerí en México después del debate, algunos de mis amigos se molestaron un poco conmigo, pero sé que es el pensamiento que comparte mucha gente muy cercana y muy leal a Cárdenas, es que Cárdenas fue un gran dirigente político, fue el único hombre en México en 50 años que tuvo la valentía y el coraje de romper con el PRI y lanzarse por su cuenta, y fue un gran dirigente de oposición, pero quizás no sea un buen candidato. Y ese es un problema real en la época de la televisión y de la radio y del debate y de todo eso, pues a lo mejor no es un buen candidato. Y ese es, puede ser irremediable.
¿Cómo definís vos al buen candidato?
Yo vi, no es por lanzar flores porque pues no las necesita, pero yo vi ayer en la televisión con Grondona, un poco antes que estuve yo, a un muy buen candidato. que está aquí con nosotros, y parece que esa es parte de la definición. Es decir, para empezar, un buen candidato tiene que manejarse bien en televisión. Digo, es ya indispensable. No es suficiente. Es decir, no es como el brasileño este de que allá mero gana en el 89, no me acuerdo, Silvio, ¿cómo se llama? No, Collor ganó, el de la televisión, que fue candidato, subió en las encuestas, llegó a estar en primer lugar y luego no le permitieron ser candidato por no sé qué. O como el intendente de Lima. No, obviamente no es solo eso, pero sí es muy difícil cuando ya la política se hace en nuestros países en televisión, pues ser un buen candidato si no eres bueno en televisión, pues es un problema real. Y hay gente, digo, Cuauhtémoc Cárdenas es un hombre, insisto, de un enorme valor, de una gran inteligencia, una gran sensibilidad, tiene 62 años y hay cosas a esa edad que si nunca se han hecho, pues son difíciles de aprender. Y quizás eso sea un problema real. No desespero de que pueda aprender, pero yo mismo me pregunto, ¿debe pedir un nuevo debate o no? Pues solo debe pedirlo si le va a ir mejor. Y para que le vaya mejor, tiene que cambiar. ¿Puede cambiar? Porque pedir un nuevo debate esperando que el otro se tropiece por su cuenta no es negocio. Mejor pues nos quedamos como estamos y a ver si por otra vía. Pero yo creo que son problemas reales. Entonces, pero insisto, no, es decir, sobre el fondo del asunto, yo creo que en México hoy como nunca hay espacio para un proyecto de centroizquierda, de crecimiento, con contenido social, con equidad, con defensa de la soberanía, con democratización del país, como nunca ha habido. Hay condiciones como nunca las ha habido en México en muchísimos años. Y creo, diría hasta casi, que el próximo gobierno, a menos de que en efecto gane este Diego y luego pasen cosas, está casi condenado a seguir un programa de ese tipo, gane quien gane. Esa es un poco la impresión que yo tengo. Entonces, yo volvería un poco a las tesis del libro, ya que usted las trajo a colación.
Jorge Braginski.
Bueno, Alemania había dicho que, en cierto modo, aunque siguieran las utopías, estábamos sin programa. Y eso creo que en tu respuesta, Lemián, no fue muy, la respuesta en ese punto no fue muy explícita. Y ahora sigue el tema flotando, lo has tocado dos o tres veces. En algún momento de tu exposición hablaste de que fuera de los impuestos o quizás de un cierto grado de inflación, no había cómo tener una base económica para realizar cambios en el sentido del crecimiento. ¿La izquierda no tiene otro programa alternativo? ¿Es el mismo para todos? Has dicho que este es el momento para tener un programa de izquierda, pero por lo menos a mí no me queda muy claro. ¿Cuál podría ser la propuesta para tener crecimiento dentro de nuestro campo, digamos, ¿no?
Yo creo que en estas cosas, y creo que es uno de los avances que sí ha tenido la izquierda en muchos países, sí hay que ver los detalles con cierta precisión. Lo que yo dije es que después de los años de estancamiento económico que ha habido en México, el tema principal es una reactivación inmediata del crecimiento económico. Que para lograr esa reactivación en lo inmediato, es decir, al año de que la economía empiece a crecer realmente, no hay más manera de lograrlo que mediante un aumento en la inversión pública. Es la única que genera empleo a corto plazo, que puede determinarse como resultado de una decisión gubernamental y que en efecto puede servir de locomotora del resto de la economía, como lo ha sido siempre en México y en muchísimos países. Eso no significa que todo el esquema para toda la vida, para toda la historia del crecimiento económico en México y en América Latina sea eso. Simplemente significa que en el primer año a dos años, la única manera de reactivar la economía en México es esa y bajando las tasas de interés. Lo que es más, hay que armar un paquete que tenga muchas otras medidas para ese primer año y medio, dos años, que permita bajar las tasas de interés, reactivar la inversión pública, al mismo tiempo no disparar la inflación y manejar las cuentas externas. Suena muy difícil, se puede hacer en parte gracias al NAFTA, porque lo que se le puede hacer, lo que se puede hacer ahora con los americanos que antes no se podía hacer, es decirles, ustedes nos van a tener que cuidar la moneda un par de años, porque nosotros no podemos cuidarla, pero si no la cuidan ustedes, esto no va a caminar. Y sacarle a los americanos un mecanismo de apoyo institucional, financiero institucional, semejante al mecanismo monetario europeo, a la serpiente, donde los americanos, de hecho, se hagan cargo de la defensa de la moneda a un nivel de paridad menor que el actual, de que hay que devaluar la moneda, hay que devaluar cualquiera que sea el próximo presidente, si quiere que la economía crezca, va a tener que devaluar, 25-30%. Bueno, entonces, ese es un problema, el corto plazo, es una serie de medidas muy técnicas, muy precisas, cuantificables, que se pueden determinar sin mayores problemas. El problema de largo plazo es más complicado, y es otro, y requiere de soluciones y de ideas diferentes. Para empezar, requiere fundamentalmente un aumento significativo del ahorro interno. No es posible que estos países puedan crecer toda la vida requiriendo 5, 6, 7% del Producto Interno Bruto de ahorro externo. No es posible, no alcanza el capital para todos. Simplemente no hay. Para eso hay que aumentar el ahorro interno. Aumentar el ahorro interno en nuestras sociedades implica redistribuir un poco. ¿Por qué? Pues porque los pobres no ahorran. Esa es una de las peculiaridades de ser pobre, que no se puede ahorrar. Y no hay manera de aumentar el ahorro, entre otras cosas, sin aumentar también el ahorro privado, que implica redistribuir un poco. Pero no basta aumentar el ahorro público, el privado, hay que aumentar el ahorro público. Y el aumentar el ahorro público, ya después del ajuste económico que se ha hecho en todos nuestros países, pero en todo caso hablando de México, ya no puede ser únicamente por la vía de la reducción del gasto, tiene que ser por la vía del aumento de los ingresos gubernamentales. Aumentar el ahorro público ya hoy significa aumentar los ingresos presupuestales de los gobiernos. Y como ya no se va a nacionalizar, y ya no se va a endeudar, y ya no se va a usar la maquinita, porque las tres soluciones, esas sí, están más o menos agotadas, pues no hay más manera que aumentar, en efecto, los ingresos públicos que por la vía fiscal. Que, por cierto, y esto es algo que a veces se olvida en América Latina ahora, no es una vía que se haya intentado en América Latina. Si me dicen a veces, es que eso suena lo de siempre, pues suena lo de siempre en Suecia, pero no suena lo de siempre aquí. Aquí nunca se ha hecho eso, por un lado. Por otro lado, no hay manera de lograr un crecimiento ya acelerado, o ni siquiera acelerado, modesto en nuestras economías, sin un aumento significativo de las exportaciones. Pero no un año, no seis meses, sino durante muchos años y a ritmos sostenidos. Cosa que no ha logrado nadie, salvo Brasil. Para eso no basta la apertura comercial, se necesita un apoyo, una política de apoyo y fomento a las exportaciones, que tiene una serie de peculiaridades muy claras, pero que se conocen, se sabe cómo se hace eso. Se hace con protección para ciertas partes, se hace con subsidios, se hace con educación, se hace con investigación y desarrollo, se hace con una serie de mecanismos que se han utilizado en otras partes y que han funcionado. No son principalmente los mecanismos de los países asiáticos, pero no solo de ellos. Vuelvo al caso brasileño. Brasil sigue teniendo el tercer superávit comercial del mundo. Entonces, lo que pasa es que creo que hay que ver los detalles. Yo creo que sí hay, por lo menos en el caso de México hoy, un programa coherente, viable, de corto plazo, de reactivación de la economía para crear empleo y empezar a salir de la situación en la que estamos. Y luego un programa mediano y a largo plazo que permita un cierto crecimiento económico, quizás ya no el 6 o 7% del pasado, pero 4 o 5% sí, en parte con inversión privada, con inversión extranjera, que sí se puede aumentar, en parte con el apoyo de los americanos y en parte también redistribuyendo riqueza e ingreso, que es absolutamente indispensable para que estas economías crezcan. Pero, insisto, creo que las cosas sí están en los detalles. Es decir, hablemos de cada punto en su especificidad, con precisión de ese punto, o hablemos del conjunto, pero sin el el ir y venir constante cuando se habla de impuestos, pero ¿por qué no se habla de la estrategia? Y cuando se habla de la estrategia, pues ¿por qué no se hablan de los instrumentos? ¿No? O los instrumentos o la estrategia, podemos hablar de lo que sea, pero manteniendo la discusión centrada en el tema. Yo creo que sí, ya existen condiciones para tener un programa coherente, viable y atractivo, además, diferente a lo que se está haciendo en América Latina y en todo caso en México.
Hilda Sabato, no hay nadie más anotado. Es decir, pueden.
Jorge, supongamos que mañana pierde el PRI, el partido que gana, ¿puede gobernar? Esta pregunta también valdría para el caso brasileño, pero por otras razones. En el caso mexicano, si no entiendo mal, el Estado y el PRI están tan fusionados, tan entremezclados, que me pregunto, ¿cómo hace un partido de oposición para poder manejar el poder?
Yo creo que realmente es la pregunta de los 64,000 pesos, pesos todavía fuertes, pero cada vez más débiles. Y yo creo que la respuesta que yo doy en todo caso, en lo que se refiere al caso de México y a la coyuntura crítica que vive México hoy, sin embargo, no debe ser necesariamente exclusiva de México la respuesta. El caso de México, mi impresión, no es necesariamente algo que comparta mucha gente en México, aunque empiezo a tener la impresión que lo comparte cada vez más gente, es que no es gobernable el país ni puede ser conducido por esta transición en condiciones tan difíciles más que con un programa y un gobierno de muy amplia coalición que abarque a la casi totalidad de las fuerzas políticas, electorales, ideológicas, económicas y sociales del país. No para siempre, ¿sí? Con plazos, no es un asunto de que así sea siempre, es un asunto de que creo que así tiene que ser ahora. ¿Ahora por qué? Bueno, por dos razones. En primer lugar, todo el mundo reconoce, el propio presidente Salinas lo reconoce, no va a ser posible que ningún candidato gane mucho más de 43, 44, 45% del voto. Simplemente no están los votos. Para empezar, porque incluso en México los votos sí suman el 100%. No se puede sacar más en México. A veces se ha tratado, pero no funciona. Entonces, pues uno va restando los partidos, no salen los números. Primer punto, el que gane va a ganar con una parte inferior a la mitad de los votos y aunque no hay balotaje jurídico, hay una especie de balotaje político, primer punto. Segundo, el que gane va a ganar impugnado por alguien. Si ganara Cárdenas, va a ser impugnado por los dueños del capital que van a sacar su dinero al día siguiente. Si ganara el PRI va a ser impugnado por Cárdenas y si ganara el PAN va a ser impugnado por los dos. Entonces, de que el que gane va a ser impugnado y debilitado por esa impugnación también parece relativamente indiscutible. Tercer lugar, la situación por la que pasa el país es crítica, insisto, no es lo mismo que en otras partes de América Latina porque hay que juzgar estas situaciones en relación con el propio pasado de los países. Para México lo que estamos viviendo realmente es muy traumático, es algo que no se había vivido. Desde las partes positivas que son la incertidumbre ante el resultado electoral, que es algo totalmente inédito y sumamente positivo, hasta el asesinato de Colosio, el alzamiento de Chiapas, los secuestros, etcétera. Yo creo que no hay más solución que esta gran unidad nacional. El problema en el caso concreto y la coyuntura actual de México es que si eso no se hace antes de las elecciones, lo más probable es que no se haga. Colosio se lo planteaba para después, para ganar, tomar posesión en diciembre y hacerlo después. Quizás hubiera sido viable en su caso, si hubiera ganado y hubiera ganado más o menos limpiamente, hacerlo así. Pero hoy ya no tiene ese espacio, ni Zedillo, ni nadie. ¿Por qué? Porque todos están con la ilusión de que si gano yo ya gané. Yo no voy a andar compartiendo el poder con nadie, yo gané. Y Zedillo ya lo ha dicho, Fuentes lo ha estado fastidiando, que quiere un gobierno de unidad nacional y de coalición, y Zedillo contestó, a mí la Constitución me da el poder de escoger a los que yo quiera, y yo voy a escoger a los que yo quiera. Bueno, no voy a ser presidente para no poder actuar como presidente, me tocan los coches, las secretarias, las oficinas y los ministros, y los pongo yo, no me los va a imponer nadie. Entonces, hay un si no se hace antes, no se va a hacer. Y el único que lo puede hacer antes es Salinas. El único que puede armar la trama de un programa común de corto plazo y de coalición, un gobierno de unidad nacional que ejecute ese programa y los plazos para que poco a poco el país vaya saliendo de esa situación de excepción, para que poco a poco vaya dirimiendo las divergencias reales que existen en las urnas, digamos primero en el Distrito Federal, luego quizás en la Cámara, luego quizás en el Senado y luego teniendo una elección presidencial con un plazo recortado, algo así. El único que puede armar esa trama es Salinas, porque él no va a poder participar en ella. Entonces, yo creo que ese es el camino de México, no creo que haya otro que funcione. Ahora, creo que a pesar de la peculiaridad y de la especificidad de la situación mexicana, creo que en términos más generales, los problemas de estos países, de nuestros países, no creo que se puedan ir resolviendo con 51% del voto, o como quieren aquí ahora con 46% del voto. Creo de veras que no sale. Creo que Lula, si va a una segunda vuelta, va a tener que buscar alguna forma de alianza con algunos de los sectores que se retiraron. Va a ser difícil, obviamente, si Cardoso llega en segundo lugar, porque entonces la segunda vuelta es Lula-Cardoso y pues no es obvio de dónde va a sacar Lula los apoyos de otros candidatos. Más bien le van a apoyar a Cardoso y no a Lula. Bueno, si Cardoso no llega en segundo lugar, hay otras opciones ahí. Pero pase lo que pase en las dos vueltas, si Lula gana, tiene que forjar alianzas muy amplias con el empresariado, con otras fuerzas políticas, con fuerzas regionales, porque los problemas del Brasil no pueden ser resueltos por un candidato que haya ganado con 52% del voto, y nadie va a ganar con más de 52% del voto. No se puede. No sola, sino con los demás, siendo que nadie más puede unir a los demás, no es cierto, pero que la izquierda sola no puede aspirar a eso, creo yo. Creo que sin grandes alianzas de fuerzas económicas y sociales no son gobernables estos países. Simplemente, por lo menos México y Brasil, que creo que son los casos más típicos, no veo cómo se puedan gobernar sin ese tipo de alianzas. Eso sería un poquito lo que se me ocurre.
Pero Néstor Lavernié.
¿Dónde está el...? Allá está.
Jorge, la muerte de Colosio y la pérdida de votos de o de pronóstico de electoral de Cuauhtémoc aleja, al parecer, la posibilidad de que se haga el experimento de un triunfo popular en México, al que vos te referías en tu libro. Pero si ese triunfo se diese, imaginando, ¿contra quién se haría la Alianza Nacional? ¿A qué enemigo hay que derrotar? ¿Y cómo hay que derrotarlo? ¿Qué oposición haría a ese enemigo? En ese sentido, tu libro no plantea claramente el enemigo que hay que derrotar y cómo se va a derrotar. En ese sentido, aparece como una utopía el asunto de que una unidad nacional va a poder construir una solución si no plantea el conflicto y quiénes se benefician en este momento con la situación actual y qué fuerza opositora van a tener para que un proyecto como el que vos planteás se pueda ejecutar.
Yo creo que hay dos niveles de respuesta. Uno es más bien abstracto, que es que en efecto yo creo que hay que tratar de forjar estas alianzas, estas coaliciones, en todo caso temporales y en algunos casos más duraderas, a favor de ciertos proyectos, de ciertas metas, y no en contra de ciertos sectores. Creo que a un nivel de abstracción, esa sería una primera respuesta. Si el problema es llegar a ciertos acuerdos, fijar ciertas metas y trabajar hacia ellos. Y en cierto sentido que la oposición sean los que no estén de acuerdo, pero con estas grandes metas que sí puedan ser comunes a X sector, a un sector determinado de la sociedad. Bien, ese es a un nivel. Ahora, a otro nivel más específico, bueno, siempre habrá quienes no jalen. Los habrá por razones ideológicas, por razones directamente afectadas, por razones personales, por todo tipo de razones. Yo no creo que se pueda lograr en países tan diversos, ya tan plurales, como México, como Brasil, una unanimidad de todos. Lo que digo es que hay que aspirar a tener el apoyo y una coalición, por lo menos la actitud de una expectativa más o menos neutralizada de sectores amplios, y que haya una parte del empresariado, que haya una parte de los sectores de la clase media, que haya una parte de incluso del exterior, de los propios Estados Unidos en su caso, que no se coloquen en posición de confrontación con este tipo de esquema, haciendo las concesiones y haciendo las maniobras y las alianzas y los cambios que haya que hacer para lograrlo, en el entendido que no se puede hacer todo de inmediato. Y por su propio peso caerán los opositores, que los va a haber. Pero no creo que la idea, que formar grandes alianzas contra el imperialismo o contra la extrema derecha, contra el fascismo, contra el autoritarismo extremo, sea una postura viable ahora, porque no hay grandes enemigos de ese tipo que uno no necesite. De que son enemigos, los hay, pero ¿de dónde demonios vamos a sacar el dinero para crecer si vamos a hacer una alianza contra el imperialismo? Porque pues los que tienen el dinero pues son los imperialistas, por eso son imperialistas, porque tienen el dinero. Yo creo que la manera de hacerlo es no ir en contra, no se puede en contra. Va a haber oposición y ataques, por supuesto, pero no pueden ser ya, creo yo, alianzas, coaliciones, unidades contra algo. Tienen que ser por el crecimiento, por la equidad, contra la violencia en su caso. Salinas ahora, por ejemplo, en México, tiene justamente un poco esta idea. Bueno, está bien, programa común y transición por la democracia, por el crecimiento, por todo lo que ustedes quieran, pero eso sí, contra la violencia y contra los extremismos y contra el narco y contra los ultras y contra los zapatistas. Bueno, pues es que el contra es muy difícil, porque luego empieza a haber problemas. Bueno, contra la violencia, ¿de quién? ¿La de los zapatistas contra el Estado o la del ejército contra los indígenas? ¿O vamos a hacernos tontos frente a una violencia, pero vamos a denunciar la otra violencia? Son problemas reales. Yo por eso hay que creo que la idea de contra no es ya la más, puede ser la más movilizadora, pero creo que no es la más eficaz en este sentido.
Bueno, no hay nadie más anotado.
Y entonces, lo que queda es agradecer a Jorge y a ustedes por su presencia.
que así.